programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente en la otra cara de la moneda, como todos los jueves en la tarde. Medio perdido, parece que está desenchufado todavía tan temprano que empieza este programa ahora. A ver si tenemos a nuestros compinches. Don Nervin está por ahí. ¿No?
Estoy por acá, don Peter. Está. ¿Cómo está usted?
Qué bueno, sí, don Ervin, que está. ¿Cómo está la cosa por allá?
Qué gusto saludarlo.
Qué bueno.
Lluvioso, lluvioso por Puerto Aysén, sí.
Qué extraño.
Extraño, sí. Está lluvioso, no está helado. Así que un día propio de Puerto Aysencito.
Ya. Y tenemos a nuestro invitado. No. Hoy. Pero si estaba reclamándome que todavía no le mandaban el link. Qué extraño, algo le pasó entonces. Va a tener que esperar un poquito. ¿Le reclamamos nosotros de vuelta? Bueno, se trata, lo voy a presentar mientras tanto. Qué raro, porque estaba súper atento. No estará
si,
mal.
Si quiere me...
¿Vale la dirección?
Sí, si quiere me tomo...
¿Ah? Dime, Ervin.
Si quiere me tomo un minutito mientras resuelven ese punto, quizás para...
Ya, dale.
Hacer un comentario respecto de una noticia que estuvimos haciendo circular distintas organizaciones durante la presente semana. Entre ellos hay Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén, la agrupación Aysén Reserva de Vida... la ONG Ecosistema, también la Red de Protección y Defensa del Territorio Patagonia, ahí en réplica, haciendo un contrapunto a una noticia que hizo circular Minera Pacífico del Sur, actual propietaria de Minera El Toqui, durante finales de la semana pasada. Y ahí la empresa, digamos, tomándose de ciertas mediciones de calidad de agua que se realizaron entre junio y julio del año 2025, y en una reunión además con algunos vecinos, principalmente de la Junta de Vecinos de Alto Mañiguales, plantearon, digamos, a la opinión pública de que aquí estaba todo bien, que esto confirmaba que en la zona no hay contaminación, y que en cierta medida, dice el gerente general, hemos sido víctimas de poco menos que difamación y de inventos por parte de quienes hemos sostenido finalmente que en la zona hay contaminación. Así que en razón, en ese contexto hicimos un contrapunto con esta declaración de la empresa. Primero, obviamente, reconociendo que es un avance el trabajo realizado puntualmente en junio y julio del 2025 por la Seremi de Salud, pero que eso precisamente fue parte de lo que se empujó por parte de las organizaciones socioambientales que hemos acompañado este proceso, pero con mucha mayor razón los vecinos y vecinas que han estado afectados por esta situación y han participado de las distintas reuniones. Fueron ellos los que, considerando 10 años donde nada de esto se ha hecho, fueron ellos los que comenzaron a solicitar que se realizaran estas mediciones de agua. Y sí, efectivamente, se realizaron en junio, julio, en fuentes residenciales de vecinos, en el agua de la llave, ¿verdad? Y efectivamente las muestras arrojan presencia de metales pesados en estas muestras, pero dentro de los límites que establecen las normas actualmente vigentes en nuestro país. Ahora, ¿qué advertimos? Eso sí, que la comunidad local ha sido enfática en solicitar mediciones de calidad de agua permanentes durante el año mientras las distintas situaciones que tiene que abordar la minera del Toqui no sean resueltas. Distintas épocas del año, sobre todo en época de verano, no en junio o julio, en época de verano donde la nube de polvo que salen desde los distintos tranques de relave termina afectando los campos de los vecinos. Esa solicitud esta zona, que se deposita principalmente en los campos, que se deposita principalmente en el forraje, ha estado presente en el ganado y también en los organismos del... No necesariamente en el agua. El agua además tiene esta... de la autoridad, y en definitiva hay múltiples temas que al día de hoy se tienen que resolver y que la empresa finalmente no le entrega esta información a los vecinos y vecinas de Alto Mañiguales en esta reunión, Peter. Y ahí un último comentario y con esto termino. Aquí queda en evidencia también en cierta medida o en mucha medida lo que se ha reclamado inclusive por el Instituto Nacional de Derechos Humanos como una grave vulneración de los derechos humanos de los habitantes de esta zona. Porque quien tiene el principal deber de entregar información respecto de la calidad ambiental de la zona es el Estado. E información completa. O sea, aquí no se le ha dicho a la comunidad respecto al contenido de los dos procedimientos sancionatorios que están hoy día en curso ante la Superintendencia del Medio Ambiente y que advierten contaminación en la zona. No se les entrega esa información. Tampoco se les ha entregado información respecto de 6 o 7 procedimientos sancionados ser una geomina en contra de la empresa. Por parte del Estado no se ha cumplido con este rol, importante rol, este deber constitucional que tienen en el resguardo de los derechos humanos de esos vecinos. Y cuando el Estado no cumple ese rol, ciertamente se le abre la puerta a empresa, hoy día Minera Pacífico del Sur, para que vayan más que informar, a desinformar a los vecinos, a entregar información parcial. Sí, las muestras de junio, julio de 2025 arrojaron niveles de metales pesados dentro de norma en las muestras de calidad de agua. La información completa de los antecedentes que hay respecto a la contaminación constatada, la contaminación que hay en la zona. Y ahí, sí recordamos, ¿me escuchas?
Ya. Yeah. Sí, diga.
Sí, y ahí sí recordamos, por último, que hubo un incumplimiento de un compromiso del delegado presidencial regional del gobierno anterior, Jorge Díaz Guzmán, del Seremi de Medio Ambiente, Joal Díaz, en que ellos comprometieron en reuniones oficiales, hay actas de esto, en entregar un informe a la comunidad del estado actual, pero también de una hoja de ruta para sellando la zona en calidad de suelo, en forraje, en el ganado, en los habitantes, se fueron del gobierno y nunca jamás cumplieron, no solo con ese compromiso, sino que reitero, con ese deber, que hoy día ha sido, ese incumplimiento del deber ha sido catalogado por el Instituto de Derechos Humanos como una fuente de vulneración de derechos humanos de los vecinos de Alto Mañiguales. Así que ahí toda la información ha llegado y esperamos en definitiva que el actual gobierno, en conocimiento de todos estos antecedentes, nosotros vamos a promover el diálogo, pero también el actual gobierno continúe con el trabajo de la mesa público-privada que ha sido creada con vecinos, con las distintas instituciones, con invitados académicos, con el objeto de buscar vías de solución a esta grave situación de contaminación en Alto Mañiguales, Peter.
Ya. Mientras tanto, nosotros estamos tratando de ubicar aquí a nuestro invitado, que debe estar conectándose, que se demora un rato, que le teníamos puesta mal a la dirección, cuando iba a llegar. Así las cosas. Pero mientras tanto lo presentamos y esperemos que se conecte, ¿no? Pretendemos conversar con el lonco Daniel Canmillán de Melinca, sobre el informe especial este de Televisión Nacional conducido por el periodista Amaro Gómez Pablo, titulado Cooperación en la Superficie y Guerra Bajo el Agua. Tan bélicos que están esta gente, ¿no? Que fue del 22 de marzo pasado. En ese informe especial en el cual Amaro Gómez se pasea por Noruega, en la cual lo trataron súper bien, todo el mundo súper transparente, dándole toda la información que quería. Apareció además una señora que es de la ONG Norwegian People's Aid y que admite que ellos, claro, entre otros, estuvieron aportando donaciones a comunidades lafkenche en Chile, que eran $500,000, que después se fueron transformando en 500 millones. El que en el programa se declaró que era un lobby inaceptable y dieron a entender que sería para que los lafkenches saboteen la salmonicultura nacional. En eso entrevistan justamente a Daniel Canillán, que fue como el único crítico a la salmonicultura, entonces quedó como el malo de la película ahí. En una forma bastante cochina, se podría decir, lo que hicieron. Aparte que la... a ver, aquí me está llamando Daniel de nuevo, que anda perdido. ¿Aló? Ya. Dice que te mandó un número de WhatsApp y que le mandes ahí. Ya, eso vamos a tratar de hacer. Tiene un problema técnico. Ya. Ya, a ver, déjame hablar con la que...
Sí.
Ya, a ver, hace... ¿Sí? Dice que el correo que le mandaste te mandó un número de WhatsApp, que le mandes ahí, por favor, el link. Ya, ahí vamos. Ya, ojalá que resulte. Yo te estoy presentando mientras tanto y explicando de qué se trata, ¿ya? Ya. Aquí estamos con los problemas técnicos para variar un poco parte de este programa.
Accidentado, sí.
Así son las cosas por aquí. Bueno, la cosa es que Daniel además anda en Puerto Montt. Entonces dice que está en un equipo que no lo conoce y aparte que tiene el teléfono malo, entonces están tratando de funcionar a través de otro teléfono. Estamos más o menos así nomás. Así no funciona mucho la cosa. Pero los gajes del oficio... La cosa es que...
Programa en vivo.
Que Amaro Gómez le dice a Daniel Canillán, oye, los millones esos, o los $500,000 esos a los lafkenche fueron en el 2004. Entonces Daniel dijo, bueno, pero nosotros ahí, ¿qué tenemos que ver? Todavía ni siquiera pensábamos en que íbamos a presentar una solicitud de EMCO. Al final, el embajador noruego corrobora justamente que entre el 2004 y el 2014 fue entregada esa donación. Todo el lío este de la ley lafkenche y de los salmoneros que no les gusta que se les metan en su corral, en su territorio, como lo mencionan ellos, empezó en el 2023, o sea, 10 años después de que esas plata ya estaban recontra gastadas, así que era bastante imposible que alguien estuviera usando esos $500,000 para algo que tuviera que ver con la salmonicultura. Aparte que las EMCO tampoco tienen intenciones de salmonicultura. Ya, ahora tenemos a Daniel, ahí se está conectando. Daniel, yuhu.
Hola.
Ya, ahí vamos. Daniel, hola, ¿cómo estás?
Muy bien, estimado Peter.
Ya, genial, por
problemas
fin.
Técnicos, pero ya, ya logramos comunicar.
Ya, yo estaba explicando acá de que tú estabas con problemas técnicos y estaba explicando también de qué se trata y el por qué queremos conversar contigo, que te dejaron como el malo de la película en el informe falsial, le puse yo, de Televisión Nacional, y que Amaro incluso te había dicho que la plata esa la habían recibido las comunidades mencionadas en el 2004, antes que ni siquiera tú estuvieras metido en el tema. Entonces fue bien chueco porque ellos después te lo dijo a ti, pero no lo mencionaron al público. Entonces quedó la sensación de que las comunidades, las quenches, eran unos corruptos y que estaban siendo utilizados por los noruegos contra las pobres salmoneras chilenas.
Claro, eso, tal cual como lo menciona usted, estimado Peter, así mismo fue. Yo hablé con el reportero de TVN de ese reportaje y yo le dije, oye, dime de cuándo corresponde ese supuesto aporte, que nosotros lo desconocemos. Y él me dijo lo que nos dijo la persona de Noruega, que eso correspondía para el año 2004. Entonces ya empezamos con mentira ahí, porque la ley Las Quenches empieza a operar del 2008, 2009 en adelante. Entonces no tenía nada que ver una cosa con la otra. Entonces aquí hubo un plan de acción para ver cómo desacreditamos, cómo desprestigiamos la legítima lucha que mantenemos nosotros en Aysén, porque aparte de eso, la ley Las Quenches nace en el Biobío, del Biobío, la novena región.
Claro.
Y el reportero dice, no, que la ley Las Quenches justo nace ahí, justo en donde está toda la salmonicultura, y ahí muestran la imagen mía como que en Aysén. O sea, hay una cruce de mala información, desinformación.
No, fue mala intención, pues sí, claramente.
Mala intención, y ahí yo creo que no descartamos que la industria esté detrás, pues sí, aquí, cuando tú te opones a las malas prácticas de una industria que no es compatible con el medio ambiente, van a buscar de cualquier forma de desprestigiarte nomás y dejarte por el suelo para que uno no tenga después la libertad de hablar.
Bueno, lo que están ellos tratando de hacer es aportillar la ley Las Quenches, si están en campaña contra eso, y tú pasaste a ser ahí un vehículo para eso, porque de hecho está ahí el expresidente Frei mencionando que los indígenas tenían 4 millones de hectáreas pedidos de EMCO y que con eso no dejaban operar, no dejaban que pasara nada con las salmoneras. ¿Ustedes tienen 4 millones de hectáreas, Daniel? Entre pocas familias.
Mira, la verdad que por la prensa, cualquier medio, hay políticos que descaradamente mienten.
Sí, pues.
Como mienten, total, algo van a lograr. Y aquí el expresidente, yo lamento que una autoridad política de ese nivel se esté prestando para la mentira. Es como llegar a un nivel tan bajo de mentira para defender lo indefendible, que los efectos negativos que genera la industria. No existe en la base de datos de la Subsecretaría de Pesca alguna comunidad que haya pedido 4 millones de hectáreas. Eso es totalmente falso. Por lo tanto, las únicas comunidades, las quenches que están pidiendo espacios marinos, es para mantener el equilibrio del ecosistema, para mantener una pesca sustentable en los territorios y poder proyectarte. Así como la industria se está proyectando a 2050, los pueblos originarios también tenemos la libertad, el derecho a la libre determinación de programarnos hacia el futuro, porque detrás de nosotros vienen nuevas generaciones. Pero ¿de qué nos sirve programarnos si el mar que nos sostiene económicamente se está envenenando? Entonces, tú tienes que hacer algo para darle garantía a las futuras generaciones y decirle, niños, esto es para ustedes, administrenlo bien. Pero ¿de qué te sirve proyectarte hasta el futuro si tú eres cómplice? Tiren veneno, químico, antibiótico, pesticida, dejen sin oxígeno los fiordos y los canales. Eso es como una maldad, hacerle un tremendo daño a las futuras generaciones. Y lo peor, lamento, que hay muchos líderes que en su momento fueron fuertes defensores de su territorio donde subsisten, y hoy día los tienen silenciados porque trabajan o los tienen capturados por la industria. Y la industria, en el caso mío, ha hecho muchos intentos para capturarme y no ha podido, pero lamento que hay muchos compañeros que ya fueron atrapados y los tienen silenciados. Entonces, cuando tú no te dejas capturar, no te dejas controlar por el poder económico, te van a hacer cualquier trampa, cosa de desacreditarte y desprestigiar tu imagen a nivel regional o nacional. Pero eso a mí me resbalan, tengo el cuero chancho y no me importa. Nosotros vamos a seguir en la lucha porque tenemos la convicción que si nuestro territorio se sigue envenenando, la cultura milenaria como la pesca y los pueblos originarios van en una dirección a la extinción si su territorio se sigue contaminando.
Bueno, de hecho, una vez emitido el reportaje este de Televisión Nacional, aparecieron los infaltables personajes ligados a la salmonicultura y a la extrema derecha, injuriándonos de que nosotros habíamos recibido las platas esas. Daniel, Nelson, Paolo y yo. Yo no recibo un solo peso, ningún solo dólar, ni un euro, ni nada. Y supongo que tú tampoco, ¿no es cierto, Daniel? Nelson ya dijo que no. Entonces, acto seguido, empiezan a amenazarte. De hecho, a los pocos días a mí me entraron a la casa, al día siguiente llegó de nuevo alguien. A ti un tiempo atrás también te entraron a amenazar dentro de tu casa. Entonces, pucha, ¿en qué mundo vivimos? En el mundo de estos matones que se contagian con los matones internacionales y que no te dejan vivir tranquilo porque tú no opinas igual que ellos.
Es el tema, porque este poder empresarial capturan a muchos políticos, a los alcaldes los capturan, a concejales capturan, uh-huh, a diputados, parlamentarios, a gobernantes actuales, a todos los capturan, y cuando tú no te dejas capturar, le queda la otra opción de perseguirte, amedrentarte y desprestigiarte, dejar mal familia. Entonces, todo ese nivel de persecución, lo mismo que pasa en la novena región y en muchas otras partes, en otros países, hay dirigentes que los matan. Así que ese nivel de mafia la que opera hoy día en la Patagonia y que se esconden detrás de varios personajes que aparecen por redes sociales, basureando, tratando de lo peor a la gente que ejerce su derecho territorial para defender y alzar la voz de los que muchos hoy día tienen miedo de hablar.
El otro Daniel, tema es que se supone que nosotros estamos trabajando para los noruegos, ¿no? Pero resulta que una buena parte de las concesiones salmoneras que hay en el litoral son justamente en manos de noruegos. De las 719 concesiones salmoneras que hay en Aysén, un 49% está en manos transnacionales. De esas, Mowi tiene 104, o sea, 104 de las 719. Agreguémosle las otras empresas que tienen ADN noruego, como Cermaq, como Camanchaca. En el programa entrevistaron al gerente de Camanchaca. Esa empresa tiene accionistas noruegos, entonces, ¿con qué ropa ese gerente se está prestando para denostar a los noruegos cuando tiene accionistas de noruegos? Pues ya es como mucho ya. Bueno, la cuestión es que podemos sumarle de que un 40% de las concesiones de mar chileno, y que en buena medida están en áreas protegidas, están hipotecadas en bancos noruegos. Entonces, pero eso no lo menciona nadie, ese tema absolutamente tabú de que las concesiones de mar chileno, o sea, bien nacional de uso público chileno y en área protegida chilena, está en manos noruegos. Eso es impresentable. Pero Nadie lo menciona, no es digno de reportaje de televisión nacional ni de ningún medio escrito nacional. Yo el único reportaje que he visto al respecto fue el que hizo Javier Verdejo un tiempo atrás y que como periodista independiente. Daniel, ¿y qué problemas tienen ustedes con la salmonera? Porque yo no me canso de mencionar que tú eres un pescador buzo además, afectado por la salmonera y que se instalan en el río los caladeros, el otro día le anduvieron chocando la lancha. Entonces, pucha, con ese actuar, como que fueran ellos los únicos dueños del litoral, pues no.
Sí, pues sí, aquí los efectos que genera la industria son muchos. Si lo empezamos a enumerar uno por uno, no va a faltar programa, pero eso es lo que la industria no quiere que se sepa. No quieren que se sepa que cada concesión tiene un monto de valor, está evaluada en muchos millones de dólares. Por eso que quieren más y más concesiones, quieren seguir privatizando la Patagonia para que hagan su negocio pidiendo plata a cambio del mar de la Patagonia. Entonces, aparte de los efectos que genera los químicos, los pesticidas, los venenos que se arrojan al mar descontroladamente, están dañando los bancos naturales que hoy día sostienen la economía de Melinca, de Huichas. Los bancos naturales ya no tienen la misma energía del agua porque el agua está envenenada. No crece el erizo a su tamaño normal, la sobrepesca y los pesticidas que ocupan para matar el piojo del salmón, que el cálibu. El cálibu es una especie de crustáceo, por lo tanto, ese veneno ataca todo lo que es crustáceo. Y la centolla, cada vez que se instala una salmonera y está produciendo, la centolla se instala debajo de la jaula a comer los sedimentos y la caca y todo lo que baja, las sobras de los alimentos. Y el veneno del baño de peces está matando también las semillas de los bancos de centolla. Uh-huh. Entonces, los efectos son gravísimos.
Justamente. ¿Ernesto quería decir algo?
Sí, se me ha estado cayendo un poco la conexión, así que quería aprovechar de saludar a Daniel y hacerle una pregunta, porque hubo una actividad esta semana también, donde se hablaba de Horizonte Azul, Océanos y Prosperidad, organizado por la Global Salmon Initiative, y me quedo con unas palabras, Daniel, para comentar de el ex seremi de actual presidente de Consult, José Ramón Valente. Primero, ratifica algo que ya venían comentando hace un ratito, el tono en el que se está llevando esta discusión, porque habla...
Ay.
Se fue Erwin.
Sí, pero ya volverá.
Y no contigo.
Otro que tiene problemas técnicos. Erwin.
Que no contribuye en nada. Pero reconoce en sus palabras.
No, está horrible. Erwin, tu señal está horrible. Y yo no sé qué es lo que quiere decir tampoco, si no lo diría yo. Erwin, está mala tu señal. Si quieres, apaga la imagen.
No. Sí. No, ahora sí. Ahora sí ya. Estoy.
Ya. Diga.
¿Me escucha?
Sí.
Ya. Sí, lo que decía entonces Daniel es que termina reconociendo, el exministro de Economía, es importante entender que los cambios en el sector, o sea, todo este plan salmón, todo esto del que tú no estás hablando, podrían perjudicar a una parte de la sociedad. Y allí es importante compensar. Hay un reconocimiento de que toda esta ansia de expansión de la industria obviamente va a afectar al ambiente, pero va a afectar a sectores de la sociedad. La pesca artesanal, el turismo. ¿Cuál es el llamado que se le hace a estos sectores también, Daniel? Porque siempre se dice, mira, desde el mundo ambiental, desde el mundo indígena, se está haciendo una crítica y se está resistiendo también al avance de la industria. Pero aquí hay un reconocimiento claro de que este plan de expansión de la industria va a afectar a otros sectores de la sociedad. ¿Qué señal de alerta es esto para esos sectores?
Claro, aquí lo grave que visualizamos nosotros para el futuro, que en los productos que genera el mar, gran parte de los productos que nosotros traemos y tenemos los derechos con mucha anticipación antes que se instale la industria, nosotros ya teníamos los derechos de muchas especies de la zona, especies naturales como peces y crustáceos y recursos bentónicos. Las economías territoriales de Guaiteca, Huicha y otras caletas que están para el sur se formaron por esos productos pesqueros, y los efectos que genera la industria es generar un daño al ecosistema para que estos productos sigan creciendo con normalidad. La biomasa o el nivel de producción en los tiempos de veda biológica no alcanzan a recuperarse en un 100%, por lo tanto, cada vez los ingresos de muchas familias van a ir disminuyendo y el costo de vida, vivir en la Patagonia es carísimo, más con el combustible que en Belinca supera los 2.000 pesos. Entonces, ese daño cada vez va a ir subiendo su nivel por distintos factores. Uno es la industria, la sobrepesca, la pesca ilegal y la escasa fiscalización que hacen los servicios públicos. Cernapesca no tienen una chalupa para salir a fiscalizar. Entonces, todas esas secretos a voces que hay son las que van a generar un impacto negativo a la sociedad que vive con anterioridad antes que se instale la industria. Por lo tanto, nosotros lo estamos visualizando con mucha anticipación. Pero si esos actores que entienden esta parte no se acercan a los territorios a dialogar con un diálogo de buena fe, se va a transformar solo en un discurso, en un pensamiento que no van a aplicar ni un plan de contingencia. Nosotros queremos aplicar un plan de contingencia antes que esto se agrave más, pero cuando las autoridades quieren invisibilizarnos, nos miran para abajo como un estorbo, es imposible llegar a un nivel o a un punto de entendimiento. Nosotros siempre somos partidarios del diálogo.
Bueno,
ellos hoy día hablan de nuevas triple A que podrían ir a nuevas zonas de caladeros de pesca, a nuevos puertos, digamos, que ustedes utilicen como refugio. O sea, afectar nuevas zonas. Y están hablando también, claro, y están hablando también de relocalización de concesiones que efectivamente podrían ir nuevamente a afectar sitios, que son los mejores sitios en definitiva, sitios que hoy día están siendo utilizados por la pesca artesanal. Hay ahí una alerta, me parece, Daniel.
Eso es lo que a nosotros nos preocupa, porque yo llevo más de 35 años buceando la Patagonia y he visto la zona hace 30 años atrás que era riquísima en biodiversidad. Cuando tú levantabas un alga, debajo de esa alga salían los miles y miles de crustáceos, salían pececitos, pulpos, distintas especies que se reproducían ahí. Ahora tú vas a esa zona, son desiertos marinos. Entonces, hoy día la industria se quieren salir de los canales, de los fiordos, e irse para la parte oceánica, y la parte oceánica es la zona más rica en biodiversidad. Me ha tocado bucear estos últimos días la zona oceánica, que son paisajes maravillosos, pero si tú te metes a los canales donde está la industria, son desiertos marinos, y eso, las relocalizaciones, si lo hacen sin el consentimiento de los pueblos originarios, esto va a seguir subiendo el nivel de conflicto en los territorios.
Bueno, son a sacrificio, en pocas palabras, lo que nos están anunciando. Daniel, y la intención de la EMCO es echar a las salmoneras de ahí, paralizar la industria, tanta cosa tan terrible.
La ley Lakenshi, cuando se hizo tal cual, fue aprobada por un 99,9% del Parlamento. Ajá. Por lo tanto, se buscaron todos los pros y los contras, y no quita derechos a nadie. La industria tiene más de 1.500 concesiones para operar, y la EMPO respeta lo que está. Por lo tanto, la industria puede desarrollarse, puede subir, aumentar su nivel de producción, pero no porque la ley Lakenshi se esté usando, ellos están asfixiados. Eso es un discurso barato para atacar la ley, porque la ley lo único que busca es establecer un ecosistema saludable, sostenible a largo plazo, y todas las malas prácticas que generan efectos negativos se tienen que regularizar más, y las prácticas que son más amigables con el medio ambiente, como el turismo, obviamente hay que darle mayor prioridad y fomentar a las buenas prácticas y a generar actividades económicas que vayan de la mano y que sean amigables con el medio ambiente, pero dejar balsa jaula en las playas, dejar veneno en los fiordos bajas de oxígeno, dejar sedimentos de niveles de 3, 4 metros de profundidad donde aparecen unos gusanos que muere todo, eso no es compatible. Entonces, hay que potenciar las prácticas económicas que generan trabajo y que son compatibles con medio, como el medio ambiente, como es el turismo y la pesca sustentable.
Ajá. Bueno, Daniel, se nos está terminando el programa. ¿Se nos olvidó preguntarte alguna cosa importante que quieras decir?
No, decirle que nosotros seguimos trabajando, tenemos un rumbo y mantenemos ese rumbo y lo vamos a defender, porque tenemos la convicción que ese es el camino correcto si queremos proyectarlo. Todas las herramientas de trabajo que tenemos nosotros, nuestras lanchas, nuestro equipo buceo, artes de pesca, nuestras propiedades que tenemos en Melinca, no nos regalaron. Lo ganamos y eso lo ganamos por la riqueza que nos da el mar. Y esa estamos en deuda con el territorio, porque si surgimos a través de lo que había ahí, queremos cuidar lo que todavía queda, porque detrás vienen nuevas generaciones.
Eso, muy bien. Muy de acuerdo, compartimos plenamente tu posición, Daniel. Un abrazo desde acá, que le vaya súper bien y nos estaremos viendo más adelante. Hasta el próximo jueves por mi parte.
Un saludo cordial a toda la audiencia que escucha este programa.
Ya, gracias Daniel. Chau. Chau, Erwin.
Hasta el próximo jueves.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.